Esta mañana el Señor puso en mi corazón este mensaje. El legalismo provoca a Dios. Legalismo. Yo siempre he estado en contra del legalismo y la tradición. Agarro de la tradición lo que es bueno, que hay muchas cosas buenas. Agarro del legalismo lo que es bueno y lo pongo en práctica de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el legalismo, en esta ocasión, y sacar este mensaje, provoca a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Todos nosotros, hermanos, de alguna manera, crecimos bajo un cierto legalismo. ¿Me escuchan, hermanos? Voy a traer el micrófono porque creo que da muy mal el sonido. Todos de alguna manera nacemos bajo un cierto legalismo. Básicamente en la escuela nos enseñan, te daremos una calificación si te portas bien. Y te daremos una calificación. En la casa se nos prometió, si te portas bien, te dejaré jugar lo que quieras jugar. Es decir, siempre hay ese legalismo de que haces esto, te voy a dar esto. Es el legalismo. Es el legalismo. Y nosotros de alguna manera nacemos con ello. Toda la vida hemos hecho algo para recibir algo. ¿No es cierto?
Amén.
Así que es natural vivir bajo un legalismo. Pero vamos a ver sobre la palabra de Dios. La ley, mis amados hermanos, es un yugo difícil de sobrellevar. De hecho, Dios no intenta que vivamos confiados en nuestras fuerzas. Él quiere que aprendamos a vivir dependiendo del poder del Espíritu Santo. Tristemente, el ser humano siempre ha querido hacer algo para ganar algo, porque así nacemos, con esa idea, con esa ideología. Tengo que hacer algo para merecer esto o aquello. Así nos enseñaron y así empezamos a vivir la vida. Pero la palabra de Dios tiene otras cosas más importantes que eso. Nosotros, Dios quiere que nosotros vivamos bajo el poder del Espíritu Santo y vivir bajo su presencia. Ve el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea. Por eso dijo a sus discípulos, les conviene que Él se fuera y que mandaría al otro consolador. ¿Recuerdan ese pasaje? Les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador. El primer consolador fue Cristo Jesús. Pero cuando dice les conviene, porque una vez que Él se va, dice, vendrá el otro consolador, el cual va a dar testimonio de nos. La palabra no significa que cuando llega el consolador a nosotros, que es el Espíritu Santo, cuando yo me entrego al Señor, cuando yo lo recibo como Señor y Salvador, en ese momento no solamente me sella con las almas del Espíritu, me garantiza que al morir estaré en su presencia, sino que además el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a redarguir, a aconsejar y a guiar. Amén. Eso es lo que tenemos ahora nosotros. Ahora bien, ¿qué es realmente lo que enseña y lo que hace esto en nuestras vidas? Vendrá el otro consolador. El otro consolador es el Espíritu Santo que llegó en nuestras vidas. Él nos ayuda y nos ayuda a ir hacia adelante en cualquier momento de nuestras vidas y deja a un lado los sacrificios religiosos y carnales que muchas veces vive la gente. Muchos hoy en día intentan ganarse a Dios por medio de clases de legalismo. ¿Sabe qué es eso? Intentan ganarse el favor de Dios o la salvación de Dios por lo que hacen. Ese es el legalismo. Nosotros no tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Y nada podemos hacer para comprar ese regalo. Por muy buenas obras que querramos hacer o que hagamos, no alcanzan. No existe algo que alcance para pagar el precio de nuestra salvación. Cristo la pagó en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre preciosa. Amén, hermano. Se acaba el legalismo. No tienes que hacer eso, solamente aceptar a Cristo como el Señor de tu vida. Aceptar quiere decir arrepentirte de la vida que llevabas delante de Dios y en ese momento recibir a Cristo en tu corazón, y entonces viene la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. La escritura que leímos esta mañana del capítulo 15, 1 a 12, es la otra escritura, nos habla de estas cosas hermosas. Y Hechos 15, 6, 11 también nos sigue hablando de estas cosas de legalismo. Son ejemplos que podemos ver en esas dos escrituras. Son citas bíblicas que estoy dando para que ustedes las anoten. Y la razón de que quiero que las anoten, para que en casa las lean y se den cuenta que lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, no solamente son palabras, sino es la palabra de Dios. De otra manera, por la tarde cuando venimos aquí y leyeron esos pasajes, damos un recuento, un recalentado a estas palabras y a estas citas bíblicas. Y entonces vamos a entender más qué realmente es el legalismo en nuestras vidas. Muchos de los cristianos judíos se conocían como judaizantes. Pensaban que los creyentes gentiles se les debía exigir que guardaran la ley para obtener la salvación. Así eran los judíos, los judaizantes. Tienen que guardar la ley para ser salvos. Hechos 15, 1 al 5. A fin de recibir tales argumentos, los ancianos convocaron a la primera conferencia de la iglesia primitiva llamada el Concilio de Jerusalén. Porque había un problema, había una discusión entre si sí o si no hacer las cosas que estaban diciendo, que querían implantar los judaizantes con el pueblo de Dios. Tristemente, muchas veces es lo que sucede en algunas iglesias. No nos vamos a meter en ese asunto. En esa reunión, hermanos, los ancianos que ya leímos, afirmaron la verdad. No tenemos que ganarnos nuestra salvación por medio de obras ni guardar la ley. No, nuestra salvación no está en hacer obras ni guardar la ley. No que la ley sea mala. La ley nos enseña a que tenemos que vivir de una forma disciplinada. De otra manera, hay ciertas consecuencias, pero no, la ley no me salva. Okay. Entonces, por Cristo nos ha dado todo gratuitamente. Todo lo que dio Dios. ¿No es así, hermanos? ¿Qué es gratuitamente, hermanos? Que nada nos cuesta. Es un regalo. Dios te da ese regalo. Y lo sigue dando. Y nos sigue llamando para recibir el regalo de Dios. El regalo de Dios Padre es Cristo Jesús. Es un regalo inmerecido. Un regalo que no solamente nos da gozo, nos da paz, nos perdona, sino que también nos redarguye y nos lleva a la presencia de Dios. Ese regalo se llama Cristo Jesús. ¿Qué decía el canto? Libres, libres. Y una de las tropas dice: allí quiero estar, en los brazos de mi Salvador, donde somos el objeto de su amor. ¿Leyeron ese versículo, esas partes? Somos objeto de su amor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Objeto de su amor. Piensen por un momentito, hermanos. Quiero que piensen por un momento, ¿qué quiere decir el Señor? Que dice: allí quiero estar siendo objeto de su amor. En la presencia de Dios, objeto. ¿Qué es eso, hermano? Somos la cosa más importante para el Señor, hermanos. El objeto de su amor somos nosotros. La razón por que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, ¿cuál fue, hermanos? Nosotros somos la razón, la causa y el motivo y el objeto por el cual nuestro Padre Celestial permite que Cristo Jesús venga y ocupe nuestro lugar en esa ofrenda cruz. Yo quiero estar allí siendo el objeto de su amor. Cosa más maravillosa, hermanos. Sentir el amor de Dios en nuestras vidas, aun cuando no merecemos nada. ¿Alguien merece algo? ¿Quién merece ustedes algo? Nadie, nadie. Solo por la gracia de Dios y su gran amor derramado en aquella cruz es que estamos viviendo, es que estamos ahora respirando, es que nos podemos ver hoy, es que podemos gozarnos de las cosas que tiene el Señor para nosotros. Lo que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos, no es lo que está el mundo ofreciendo. Esas cosas se van a acabar, se van a terminar. No importa el gozo, la felicidad que te causen las cosas de este mundo, ese gozo va a ser pasajero, la felicidad va a ser pasajera. Pero cuando Dios te ofrece su gozo, es un gozo eterno. Amén, hermanos. Y eso no es legalismo, hermanos. Eso no es legalismo. Efesios 2, 4 al 9 nos habla de la salvación gratuitamente que nos da. El pleito de estos versículos que ya leímos, hermanos, tuvo que ver con someterse a la ley. Querían los judaizantes que los gentiles se sometieran a la ley. Y esos que demandan a los creyentes que lo hagan, lo único que sacarán será la ira de Dios. Así que cuando uno en la iglesia, como iglesia, tenemos que tener mucho cuidado en querer imponer las cosas que no queremos imponer a la gente. La ira de Dios puede ser provocada. Mandarnos a obedecer la ley es una carga pesada que no nadie puede llevar. Sino lo creen, hermanos, pregunten a aquellos que les enseñan a guardar el testimonio, a guardar la ley de las tradiciones. Enseñen, guardan tu testimonio, guardan las tradiciones. No hay necesidad de echar sobre las espaldas de los hermanos lo que nadie puede llevar. Nadie puede llevar. La gracia de Dios es más grande de las cargas que tú quieras llevar. Ciertamente, cuando llegamos a Cristo Jesús, tenemos que observar ciertos estatutos de obediencia y de rectitud en nuestra vida. Dios nos ama tal y cual somos. ¿No es así? Tal como somos. Pero no necesariamente yo tengo que vivir como soy, oigo a Cristo Jesús. Porque hay quien malinterpreta, bueno, Dios me ama como soy, de tal manera que hoy acepto a Cristo Jesús y yo voy a seguir haciendo mi vida, que acabo así, Dios me ama. Ese no es el punto, hermanos. No. Ese es abusar de la gracia de Dios. Dios nos ama como somos, pero no necesariamente tenemos que seguir viviendo como vivíamos antes. ¿Me explico? Es muy importante entender eso, hermano, porque hay quienes interpretan, bueno, si Dios es amor, si Dios me ama como soy, entonces yo voy a seguir mi vida que yo llevaba. ¿No? El diablo inmediatamente empieza a atacarte de esa manera. Pero hermanos, esa no es la vida correcta. Al llegar a Cristo a nuestras vidas y dejar que el Espíritu de Dios muere en nosotros, empieza a transformarnos de tal manera que podamos vivir como Dios quiere que vivamos todos hoy en día. El Señor hoy siempre ha querido que dependamos de Él. Solo entonces, solo cuando dependemos de Él, hermanos, descansaremos. ¿Me explico? En Él hay descanso. ¿Qué importa el problema que hayas tenido? ¿Qué importa la situación que estés viviendo cuando aprendemos como pueblo de Dios a descansar en sus promesas y en las manos del Señor dejamos nuestra vida y nuestros problemas o circunstancias? Hay paz. Hay gozo, porque la presencia de Dios lo llena todo. Paz y gozo hay en nuestras vidas cuando aprendemos a descansar en el Señor. ¿Qué es descansar? Descansar es traer una carga pesada. Una carga pesada. Muy pesada. Y la dejo en las manos del Señor. Ahí está, Señor. Pero hay quienes esta carga la quieren resolver y buscan todos los medios para resolver esa carga que traen. Hay que aprender a confiar en el Señor y dejar todas nuestras cargas en el Señor. Todos tenemos dificultad con las cargas que nosotros mismos hemos adquirido por nuestra mala manera de vivir. La vana de la manera de vivir nos hace andar como jorobados, cargando algo que no podemos. Cuando el Señor dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar, llegar a Él y dejar mi carga en sus manos del Señor. Amén. Todos tenemos cargas de diferente clase, diferente nombre, diferente magnitud. Todos. Pero todos tenemos que aprender a descansar en el Señor. A todos Dios nos ama y a todos nos llama. ¿Cuál es tu carga que tienes esta mañana, hermano? ¿Con qué carga llegaste aquí? Porque cuando llegamos a este lugar, lo dijo el pastor Cancino, cuando llegamos a este lugar, lo dijo en la palabra de Dios, dice el Señor, donde estén dos o tres, en medio de Él, en mi nombre estoy en medio. ¿Cuál es el objetivo de venir, hermanos? Que cada domingo que llegamos a este lugar, nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra visión, nuestra mente es llegar aquí y ver al Señor en una forma espiritual. Y que si en la semana llegó una carga tan pesada que está turbando tu corazón, tu mente, tu alma y todo tu ser, llegar aquí, Señor, aquí está mi carga. Esta semana fue difícil para mí. Fue difícil, Señor, fue difícil. Encontré cosas que nunca pensé encontrar. Me di cuenta de cosas que nunca pensé darme cuenta. Pero me he dado cuenta de esto, Señor, y yo no puedo con esto. Aquí está mi carga, Señor. ¿Y qué dice el Señor? Yo te voy a hacer descansar. Y dice la palabra de Dios: al que cree, todo es posible. ¿Crees que Dios puede con tu carga, hermano? Déjale la carga al Señor. Deja el legalismo a un lado, de que tienes que hacer algo para que esa carga menor en tu vida, para que tu carga sea menor. El legalismo te exige de que tienes que hacer algo. Algo tienes que hacer para que esa carga se quite. Lo único es dejar y decir: Señor, aquí está la carga. Punto. No puedo más. Y dice: Señor, yo te voy a hacer descansar. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso que puede con todas nuestras cargas, llámese como se llamen. Él puede, hermanos, recibir por bendición, por fe, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esa clase de fe, hermanos, nos enseña a obedecer y recibir el gozo de lo que Dios tiene ya para nosotros. Por no obedecer, por no dejar las cargas en las manos del Señor, nos estamos perdiendo de muchas cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Yo voy a resolver este problema, es como decía el ser humano. Es la reacción de los seres humanos, de todos nosotros. Yo resuelvo este problema. Lo voy a hacer así, lo voy a hacer así y así, y lo resuelvo. ¡Mentira! En lugar de resolverlo, te sumes más en ese problema. Y la carga se te va a hacer más pesada. El único que puede darnos paz, gozo, felicidad, tranquilidad, es la presencia de Dios. Dejemos nuestras cargas en las manos del Señor, hermanos, y Él va a hacer lo que tiene que hacer, porque Él lo promete. Yo te voy a hacer descansar. Él nos dice: trae tus cargas aquí y voy a encomendarle a mis ángeles que te ayuden. Voy a pedirle a Pedro, a Juan, a Santiago, etcétera, a mis discípulos, apóstoles, les voy a pedir que te ayuden con tu carga y ya no vas a tener esa carga. Yo te voy a hacer descansar, dice el Señor. Yo directamente, porque tú eres un especial tesoro para mí. Voy a derramar mi amor en tu vida. Somos el objeto de su amor. El objeto de la razón por la cual Cristo murió. Tenemos que aprender estas cosas, hermanos, en nuestras vidas y dejar los legalismos fuera de nosotros. Hermanos, ¿no creen que es tiempo de tomar el yugo del Señor? ¿No creen que es tiempo de tomar el yugo del Señor, hermanos? Hay tanto que hablar aquí del yugo del Señor, hermanos. Tanto, tanto, tanto. Yo puse este dibujo allí. ¿Cuál es el yugo, hermanos? ¿Están viendo lo que es el yugo, hermanos? Si usted no sabía cuál es el yugo, miren el yugo. ¿Cuál es, hermanos? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta ahora? Es tiempo, amados hermanos, que aprendamos a llevar el yugo del Señor. Y la lectura bíblica la tenemos en Mateo 11, 28. 29, 30, ahí está la descripción de lo que habla de este yugo. Hermano, mire, es muy importante eso para poder nosotros discernirlo. Todos necesitamos un descanso y Jesús promete dárnoslo si hallamos descanso en Él. Cristo es quien lleva nuestras cargas y cuando rendimos a Él las circunstancias de nuestra vida, Él nos levanta e infunde a nuestro corazón esperanza, sabiduría y renueva todo nuestro ser. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No solamente me da descanso, renueva todo nuestro ser. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? Renovar nuestro ser. ¿De qué hablo, hermanos? Todo esto, interiormente y exteriormente, Dios lo renueva, porque Él tiene el poder para renovarnos de adentro hacia afuera. De tal manera que podamos realmente ser lo que Él quiere que seamos. Dios nos salvó con un propósito de que seamos la luz de Cristo, de que nosotros reflejemos la vida de Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios renueve todo nuestro ser? ¿Cuál fue el coro que cantamos, hermanos? Renuévame, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser ¿qué? Cambiado.
Amén.
Cambiado. ¿Qué puedo hacer para que esto suceda? ¿Qué decía el título de la lección de esta mañana en la Escuela Dominical? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue el título? A mí se me olvida porque ya mis años ya no me ayudan mucho, pero ¿cuál fue el título, hermano? ¿Quién estuvo en la clase? ¿Qué dice el título?
¿Qué siembra usted para mantenerse espiritualmente fuerte?
¿Qué puedo hacer para mantenerme qué? Fuerte.
Espiritualmente fuerte y no darle oportunidad a la carne.
¿Qué puedo hacer? ¿Se escribió eso? Y vimos muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Hermanos, tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Señor. Hermanos, yo los invito otra vez, otra y otra, y no me voy a cansar de hacerlo. Así es que si usted se cansa que se lo diga, bueno, cánsese. Vengan a la escuela dominical, hermanos. ¿Cuánto tiempo cree usted que yo tengo predicando la palabra de Dios y no lo digo con el afán de presumir? ¿Cuánto cree tiempo? Voy a cumplir 80 años, hermanos, por la gracia de Dios. Voy a cumplir 80 años, estoy a un paso de cumplir 80 años. ¿Cuánto tiempo cree que tengo en el Señor predicando la palabra? Pues, los que sean, no quiero. Pero necesitamos aprender más. Cada domingo estoy aprendiendo. Decía mi esposo, yo tengo todos los apuntes y Dios me está dando, hermano, gracias por sus enseñanzas que son de la palabra de Dios, porque Dios me está estoy haciendo bosquejos de todas esas enseñanzas, hermano. Es maravilloso. Se está perdiendo de algo grande. Solo así vamos a aprender a dejar nuestras cargas en el Señor cuando vamos viendo más y más cuánto Dios me ama. Hermanos, si este pueblo me oyera, si tú puedes acercar a mí, cuántas cosas más les enseñaría yo, dice el Señor. Pero sois ignorantes porque lo dejamos. Es que no me puedo levantar temprano, pastor. ¿No? Yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que si les dijeran mañana temprano, ¿y cuántos lo hicieron cuando que el sábado negro es algo verde? Si iban a dormir allá en las tiendas, a abrir las tiendas para cuando abrieran inmediatamente entrar a las ofertas. Amados hermanos, Dios tiene una oferta grandísima cada domingo. Pueden venir a dormir allá afuera, hermanos, hay luz. Vengan, hermanos, están perdiendo de la bendición más grande. No hay cosa más grande y más hermosa que la palabra de Dios. Esa me fortalece, me da vigor, me da paz, me da gozo. ¿Te falta gozo en tu vida? ¿Te falta paz en tu vida? Está en Cristo Jesús. ¿Y saben qué? Déjenme darles la noticia. Es gratis. No tienes que pagar. Solamente ven. Vas a descubrir cosas grandes y maravillosas. Amén, hermano.
Amén.
Ojalá, hermanos, que puedan venir este domingo, hoy en la tarde. El tiempo se me acaba, pero hay muchas cosas más que tenemos que ver sobre este tema del viudo. Hay algo que quizás les sorprendería a ustedes. En este yugo, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿No es así? ¿No lo dice? ¿Que lo llevemos? ¿Qué es lo que está haciendo? Me está invitando. Porque en ese yugo, de mi lado derecho, ¿quién va? ¿Quién va de mi lado derecho? El Señor Jesús. Atrévete. Hay que atrevernos a llevar el yugo con Él, unidos con Él. Por eso Él dice, separado de mí, nada puedes hacer. Interpreten bien las cosas, hermanos. No quiero que malinterpreten las cosas y digan, ay, pastor, me estaba diciendo que yo soy un animal de esos. Me está usted diciendo que Cristo es un animal de eso. Ese ejemplo que Dios pone, lleva mi yugo sobre vosotros, llévalo. Porque separado de mí, nada vas a poder hacer. Ese es lo que está hablando. Los invito, hermano, los invito a venir esta tarde. Así, los que están, todos los que están, vengan, vengan, hermano. Hay muchas cosas más grandes que Dios quiere enseñarnos. No se conformen con este poco alimento que de la palabra de Dios ha recibido ahorita. Hay más, hermano. ¿Saben qué? ¿Cuántos cuando van al restaurante comen postre? Tal vez muchos, ¿no, verdad? Pero siempre la mesera nos dice, ¿un postre? Porque el postrecito como que nos cae bien al estómago, nos asienta la comida o algo así, ¿verdad? Ok, hermanos, los invito a darle al postre. Vengan, hermanos, vengan. Y sáciense, saciémonos de la palabra de Dios, que aún tiene mucho más que enseñarnos, mucho más. Si en la escuela americana aprendimos, todavía estamos aprendiendo. Nuestra vida es un proceso de aprendizaje, y el aprendizaje nos da madurez, nos da confianza en el Señor. Amén. Los invito a que vengan, hermanos. Cierren sus ojos, hermanos, cierren sus ojos.